Cuatro, Nacho Cuatro. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de la 484. Hoy es lunes 19 de enero y tenemos con nosotros hoy bastante gente aquí. Tenemos a Marta Cañadillas, como siempre. Bienvenida, Marta.
Hola, buenas tardes.
Tenemos a Julia López. Bienvenida, Julia.
Hola, buenas tardes.
Y bueno, pues ha vuelto con nosotros Aitor Fernández. Bienvenido, Aitor.
Hola, Rubén, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo va todo?
Bien.
Bien.
Además, ha habido buenas noticias ya en el plan internacional.
En el plan internacional, ¿no? Bien, pues precisamente yo creo que vamos a empezar haciendo un repaso a las noticias, ¿no? Que hoy tenemos bastante. Sobre todo, bueno, teníamos mucho de agenda cultural, pero como decía Aitor, tenemos algunas buenas noticias a nivel internacional. Y bueno, pues ahora lo iremos comentando. Después, pues hoy vuelve con nosotros Julia López a hablarnos de sus recetas. ¿Qué receta nos traes hoy, Julia?
Hoy tenemos espinacas con besamel.
Uy, 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 eso tiene muy buena pinta, ¿no?
Bueno, a quien le guste, sí.
¿Son difíciles de hacer? ¿Qué nivel de dificultad
no,
le pondrías tú?
Es facilillo. Depende
fácil, ¿no?
También si te gusta mucho la cocina o no. Bueno, entretenidillo, pero bueno, yo creo que es fácil.
Bueno, yo creo que a nuestros oyentes más o menos les gusta la cocina, ¿no? Porque si no, la verdad es que les estaremos dando la vara, si no.
Sí, se tendrían que buscar otro lugar porque yo, bueno, hemos descansado, hemos tenido también un periodo de descanso para que al que no le guste, pues.
Bueno, yo te digo una cosa, ¿eh? Hasta ahora quejas no me han llegado ninguna en este sentido, así que no les debe de desagradar mucho. Bueno, vamos a comenzar aquí nuestra 484 de hoy.
4, 8, 4.
Bien, y como os decía, vamos a comenzar hablando de noticias y sobre todo, pues bueno, a nivel internacional nos llegaba esa buena noticia o, vamos, es que ya no sabe uno qué pensar, pero desde el país leíamos que el ejército israelí está empezando a retirarse de Gaza y que la autoridad palestina dice que, bueno, pues lo que han quedado ha sido en torno a 4.000 edificios destruidos por lo que los israelíes, por los ataques israelíes, y que la reconstrucción va a costar en torno a 1.200 millones.
Va a empezar a retirarse tras 22 días de ofensiva que se ha cobrado la vida de cerca de 1.200 palestinos. Mientras la población palestina comienza a asomarse a la calle e intentar retomar su vida tras los ataques, que han dejado un rastro de destrucción en el estrecho enclave costero palestino. Según la autoridad palestina, 4.000 casas han sido destruidas, así como 48 instalaciones del gobierno, 20 mezquitas y, bueno, las carreteras, las escuelas, las infraestructuras. Vamos, que entre la reconstrucción, entre los 1.200 que has dicho y los 1.600, con tranquilidad.
Sí, la verdad es que va a ser bastante costoso y, bueno, pues no sabemos nunca cuándo va a terminar toda esta problemática que repasábamos ampliamente la semana pasada con Manuel Espinar de la Asociación Cultura y Paz, ahí de Santa María. Pero en este sentido, la verdad es que ya lo comentábamos la semana pasada, que las asociaciones de vecinos, asociaciones en general de Leganés, algunos partidos políticos y sindicatos se habían puesto manos a la obra para protestar sobre la masacre en Palestina. De hecho, Ángel Sánchez nos enviaba una información porque las organizaciones que ahora os detallaremos han firmado un documento para pedir que la gente se reúna en Leganés para protestar ante la masacre del ejército israelí.
Va a ser una manifestación el día 27, martes, a las 19 horas, que partirá de la rotonda de los Cabezones hasta la Plaza Mayor, junto al nuevo ayuntamiento.
De hecho, hacen un llamamiento, ¿no?, a la población para que salga a la calle y para que participen junto con todos nosotros, vamos, porque también supongo que estaremos nosotros allí, para denunciar este genocidio y mostrar solidaridad con el pueblo palestino. Esta nota de prensa nos la enviaban firmado un montón de entidades. Marta, ¿quiénes eran?
La Federación Local de Asociaciones de Vecinos de Leganés, Ciudadanos por el Cambio, Asociación Dinamo Alternativa Social, Heidi Santa María, que es de la asociación que vino
la semana pasada.
El PSOE, Izquierda Unida, PCE,
el Partido Comunista,
Comisiones Obreras de la Comarca Sur y UGT Comarca Sur.
Eso es. Seguro que luego allí pues hay más colectivos, más entidades y sobre todo ciudadanos y ciudadanas que se sumarán a esta iniciativa, esperemos, ¿no? Y bueno, a nivel internacional también nos llegaba pues la información de una niña saharaui que está con leucemia. Por supuesto, esta información nos la enviaba la Asociación Leganés con el Pueblo Saharaui. Y bueno, pues esta niña que se llama Kemtawiya, que es una niña de una familia que se encuentra en los campamentos saharauis de Tinduf en Argelia y tiene leucemia. ¿Qué más nos puedes contar sobre esto?
Pues que como apenas hay recursos para el tratamiento que durará más de dos años y hay muestras de apoyo porque es que necesita ayuda económica porque no están preparados para este tipo de tratamiento. Entonces hay un fichero en PDF.
Con más información, ¿no? Sí. Que pueden leer en nuestra página web y donde, bueno, pues...
Hay una carta de la niña,
sí,
también.
Sí, que se relata en primera persona. Si queréis, yo creo que la podíamos leer, ¿no? Para que la escuchen nuestros oyentes.
Vale. Hola, me llamo Kentawit. Soy una niña saharaui de 5 años y necesito tu ayuda. Me han diagnosticado leucemia. Ahora estoy ingresada en La Paz.
En hematología.
Ay, vale. Uh-huh. Oncológica infantil, planta 6 del Hospital Materno Infantil. El doctor me ha dicho que tengo leucemia y que mañana empiezo un tratamiento de quimioterapia que durará 2 años y medio. Dentro de 20 días nos darán el alta en hospitalización y tendremos que vivir en algún sitio para continuar el tratamiento de quimioterapia ambulante. Mañana empiezan a hacerme la quimioterapia. Estoy un poco asustada, pero soy muy valiente. Nací en los campamentos de refugiados de Tinduf en el 27 de febrero. Tengo 3 hermanos. Mi madre murió cuando yo tenía 2 años. Poco después de nacer mi hermano Jacob, por una gran anemia. Hemos vivido desde que murió mamá con mi tía Faten y con mi abuela. Allí en los campamentos de refugiados jugamos todos juntos, mis hermanos y mis primos, y lo pasamos muy bien. Mi tía Faten y mi abuela Lalti nos cuidan muy bien, pero hace poco que me puse muy malita y ahora estoy en Madrid con la tía Faten. Veo muy triste a mi mami Faten, yo la llamo así, y es que aunque es muy callada, yo sé que está preocupada porque me quiere mucho y sabe que lo vamos a pasar mal, y aunque yo intente alegrarla, tenemos muchos problemas, porque además de la enfermedad no tenemos dinero. Tenemos que vivir aquí en España mucho tiempo y ella no puede trabajar porque me tiene que cuidar.
4, 8, 4. Bueno, ahí teníamos esa carta, ¿no?, que enviaba a la gente de Leganés con el pueblo saharaui. Y bueno, recordaros que podéis ver esta carta en nuestra página web y por supuesto en la página web de Leganés con el pueblo saharaui, que además también hay por ahí una cuenta corriente donde se puede ingresar dinero o todas aquellas personas que quieran ayudar a esta niña que se llama Kentawiya y que, bueno, pues como podéis escuchar, viene de los campamentos de Tinduf y bueno, pues está con leucemia. Yo creo que es un tema, ¿no?, que merecía la pena contar y precisamente por eso nos lo enviaba la gente de Leganés con el pueblo saharaui. Ahora, después de todas estas informaciones a nivel internacional, vamos a volver un poco por Leganés y hablar un poquito de noticias locales y de cultura. Sobre todo, bueno, pues comenzamos con que se han abierto las inscripciones para un nuevo curso gratuito de informática básica para migrantes en el CEPI hispanoamericano de la zona sur de Leganés. Y efectivamente, esta información la enviaban desde el propio CEPI hispanoamericano de la zona sur.
Sí, las inscripciones deben realizarse en el CEPI hispanoamericano de la zona sur, que está ubicado en la calle Esteban Terradas 15, en el polígono industrial Nuestra Señora de Butarque. El metro es la casa del reloj y el teléfono es el 91 688 5830.
Eso es, 91 688 5830. Y bueno, pues todas aquellas personas migrantes que quieran acudir a este nuevo curso gratuito de informática en el CEPI hispanoamericano de la zona sur pueden llamar. Repetimos el teléfono, es el 91 688 5830. que bueno, creo que empezaba el próximo 2 de febrero, ¿no?
Uh-huh. Y este curso piensan que va a tener gran demanda entre la población migrante porque les permite a los participantes aprender a usar los ordenadores y a navegar en Internet. Por ello, los contenidos de los talleres se orientan a las necesidades propias de quienes han llegado a otros países para establecerse en España, como la búsqueda de empleo, de recursos y servicios públicos y redes de apoyo, que son con los temas de más prioridad.
Eso es, y bueno, pues como decíamos, los interesados pueden inscribirse desde el 91-688-5830 o también pueden pedir más información a José Luis García Jiménez en su correo electrónico, que es joseluis.garcia@fundacionalianza.org, o a Pedro Sarmiento, que sería pedro.sarmiento@fundacionalianza.org. Pero no acaban aquí las noticias, porque también nos llegaba desde el ayuntamiento que se inaugura ahora mismo una exposición en retrospectiva del escultor Eduardo Carretero, junto al propio artista, que la inauguración se hizo el día de su 89 cumpleaños. Marta.
Sí, los concejales de Cultura, José Castejón, y de Educación, Alarico Rubio, han inaugurado la exposición de este escultor, Eduardo Carretero, y es un escultor granadino, y el nombre genérico de la exposición es Retrospectiva. Esta exposición estará abierta hasta el próximo día 3 de febrero en el Centro Cultural José Saramago, que está en la Avenida del Mediterráneo 24. Recoge una treintena de sus mejores obras. Son bustos y esculturas que tienen como un carácter expresionista y representan, entre otros, a Federico García Lorca, Pablo Picasso, Juana Moni Cajal y a su propia esposa.
De hecho, bueno, Carretero ya expone desde hace muchos años algunas de sus obras en las calles de nuestra ciudad, que tan polémicos y esto de las esculturas, ¿no? Por ejemplo, tenemos bustos de Gabriel Celaya en la Avenida de Orellana, del poeta Rafael Alberti en las puertas del Hospital Severo Ochoa, y además hay una cabeza de Pablo Picasso en el Parque Picasso, por supuesto, que se encuentra muy cerca del anfiteatro Egaleo. Desde juventud, que trabajó en proyectos de esculturas integradas en arquitectura. Sobre todo, algo muy significativo de su obra nos quedaba en el Colegio Mayor Isabel la Católica, que galardonado por la Universidad de Granada. Así que, ahí nos contaban que el concejal de Cultura y de Educación estuvieron con él el día en el que cumplió 89 años y que el autor se emocionó bastante por los elogios y los regalos que le trajeron y dijo que quería decir que tenía 89 años de edad, pero que esperaba disfrutar como otros 89 más. ¿Vale?
Hombre, la verdad es que soy muy optimista.
Hombre, y además este señor desde luego está muy muy joven de espíritu, ¿no? Porque querer disfrutar otros 89 años más no está nada mal. Vamos, yo por ejemplo, mi abuela tiene 89 recién cumplidos y tela, ¿eh? Que para que esté haciendo todavía esculturas este señor no está nada mal, ¿eh?
Es que yo creo que la aquella generación que casi no tenía medicamentos y casi las enfermedades las pasaba sin nada, yo creo que son de otra pasta, ¿eh?
Sí. Yo, por ejemplo, hablando un poco de mi abuela, te puedo contar que ella no ha fumado nunca, no creo que se haya cogido ninguna borrachera. Desde luego han estado comiendo toda la vida
sano,
las cosas del campo, no sé, tenían sus huertos, sus historias, ¿no? Y bueno, también que uno piensa que esto de los coches, los móviles, tal, claro, se habla mucho de la contaminación, del cáncer, de las cosas que pueden pasar, pero aquí es donde lo vemos, ¿no? Gente que ha estado toda la vida haciendo una vida sana, que llegan muy bien, muy bien. Así que bueno, a ver cómo se da todo esto. Y sobre todo, que recomendamos a nuestros oyentes que se acerquen al José Saramago para ver esta exposición del escultor Eduardo Carretero, que la van a disfrutar, pero de verdad. Y bueno, aprovechando que tenemos hoy aquí a Aitor, yo creo que vamos a ponerle a... Vamos, que coméntanos un poquito las noticias deportivas, Aitor.
El ayuntamiento ha informado de que se organiza un partido en el viernes 23 de enero a partir de las 6 horas de balonmano entre los equipos Alcobendas y Granoller en el Polideportivo Manuel Cadenas, situado en el Paseo de la Ermita número 21. Esto es, para quien no lo sepa, el llamado cementerio, o sea, situado al lado del tanatorio.
Al ladito del tanatorio, ¿no? Y bueno, este encuentro, que creo que está organizado por el Club Balonmano de Leganés, ¿no? Que sí. Tiene además la colaboración de la Fundación Leganés para el Deporte. Dicen que es una oportunidad de presenciar las evoluciones de dos equipos de la Liga Asobal, ¿no? Que dicen que está considerada de las mejores del mundo, ¿no?
Sí, junto a la alemana, y es una inmejorable ocasión para disfrutar de la élite de uno de los deportes más practicados y con más solera en nuestra ciudad.
Y además que de verdad, ¿eh? Porque lleva muchísimo, muchísimo tiempo la gente del Club Balonmano Leganés, y además dejando el pabellón muy alto, ¿no?
Sí, lo que a mí me parece un poco, digamos, triste es que tengan que venir dos equipos de la Liga Sobal a jugar un partido entre ellos, sin desmerecer a ninguno. Es más, el Granoller es un equipo, el equipo catalán tiene mucha historia en el balonmano español, pero que tengan que venir dos equipos de fuera para dar lecciones, por decirlo así, de balonmano, no me parece que vayan a llenar un pabellón. Sería mejor promocionar el propio equipo. Es más, cuando el balonmano siempre ha tenido mucho nombre, el Leganés.
Sí, sí que es verdad. Pero bueno, vamos a ver si se da bien este partido, y después a ver si para...
Sí, está claro que
va saliendo el Leganés ahí, ¿no?
Sí, sí, está claro que mejor que nada, pero claro, el dinero que cuesta promocionar este partido, mucha gente de la calle pensará que es mejor para equipos de Leganés, y que al fin y al cabo cultivan la escuela de aquí.
Pues a ver si te están escuchando, Aitor, las autoridades responsables, y toman nota de esto, porque es verdad que hay que darles también sitio a los jugadores de los equipos de balonmano aquí en Leganés, ¿no? Y bueno, veo que además estoy muy muy orgulloso de esto, que el Leganés, el de fútbol, ha empatado a cero en tierras canarias con el Lanzarote, y que continúa primero.
Sí, a pesar de que Reyes fue expulsado al minuto 56 de la primera parte, del segundo tiempo, aguantó con 10 jugadores y sacó un punto valioso allí en tierras canarias. Y nada, sigue primero con 41 puntos y suma uno más que el Cartagena y 5 más que la zona de fuera de ascenso, o sea que de momento bien.
¿Con esto que podremos subir?
Esto supone que te metes en una fase de ascenso en la que luego tienes que competir con equipos, pero el primero tiene muchas opciones y los otros tienen que pasar dos eliminatorias más. Uh-huh. O sea que mientras se vaya primero, claro, la cosa es sumar fuera y no dejarte puntos en casa, y así seguir hasta el final del año, a ver si puede aguantar.
Bueno, no está nada mal, ¿no? De todas formas, en cualquier caso, si queréis más información sobre el Club Deportivo Leganés, como siempre ya sabéis que a las 9 estará con vosotros Hora Blanquiazul en la emisora comunitaria de Leganés con Sandro, que es quien dirige el programa y quien nos comenta noticias más ampliadas sobre el Club Deportivo Leganés. En cualquier caso, yo pienso que cada vez parece que está más cerca esto del Getafe Leganés, ¿no? Porque el Getafe está en caída libre en primera.
Bueno, yo he pasado muchos años aventurándome y ya me he dado cuenta que aquello es un proyecto demasiado sólido, desde en el que está unido la política, el equipo, hay mucho dinero ahí, y lo veo un poco difícil. Mejor que vayamos paso a paso, que si no embutar, que ya nos hemos visto en muchas partidas.
Sí, pero a lo mejor nos puede servir de ejemplo un poco esto que de Getafe, ¿no? Que toda la ciudad unida en torno al equipo.
No, sí, eso está claro, que tiene que servir de ejemplo. O sea, no le tenemos más, no hay que irse tan lejos.
Uh-huh. Aunque, ¿y si en vez de unirnos en torno al fútbol nos uniéramos en torno a la radio o en torno al teatro? A lo mejor la gente tomaría más partido por estas otras aficiones, ¿no?
Sí, bueno, cada maestrillo tiene su librillo, como diría. Cada no, uno...
Es verdad, a ver, a mí me gusta el fútbol, he de reconocerlo, pero que joder, que cuarto de hora de fútbol en las noticias, por ejemplo, en la tele, o incluso nosotros les hacemos un programa aquí entero.
Sí, realmente se llaman deportes, pero es fútbol.
Es fútbol,
o sea,
sí.
De deportes es fútbol.
Y además, ni siquiera sacan fútbol femenino, solo masculino.
Sí, y muchas veces no es realmente fútbol, es el otro lado del fútbol.
si lo que ha dicho no sé quién o la anécdota que ha pasado, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, vamos, gracias Aitor, vamos a continuar un poquito con agenda, ¿vale? Que hay bastante agenda además, porque, bueno, con agenda me refiero a eventos que tenemos próximos, sobre todo en Leganés, pero hoy, luego después os contaremos también algo que no es de Leganés, pero que pensamos que es bastante interesante, ¿vale? Vamos a comenzar con el Teatro Gurdulú, que, bueno, pues el Teatro Gurdulú se encuentra en la calle Tirso de Molina 4, aquí en Leganés, y bueno, pues podéis ver su página web en www.teatrogurdulú.com. Ahora mismo se encuentran inmersos en el cuarto festival de teatro Pequeñeces, y bueno, pues todas las obras de teatro que os vamos a ir ahora comentando tienen un coste de 5,5 euros, ¿vale? Este sábado y este domingo ya ha habido un par de ellas, que han sido, bueno, la primera, Bailar las palabras, de la compañía Contratiempo, recomendada para a mayores de 2 años. ¿De qué va esta obra?
Es una araña que teje su telaraña a base de toques de castañuela. Uh-huh. Un ratoncito que trepa por los tambores y juega haciendo ritmos. Rigoberto hizo tren a golpe de zapatazos. Y la danza al ritmo de la función de un cuento a favor de la comprensión del niño.
Uh-huh. Tanto bailarina como percusionista interpretan a los personajes de estos cuentos, ¿vale? Dándoles vida propia, voz, gestos, movimiento, e invitan a otros niños a cantar, ¿vale? Este ya ha sido el 17 de enero, pero bueno, pues quedan muchos otros. También ya ayer, domingo, se hizo Los viajes de Petit, de la compañía Escena Miriñaque, y bueno, esta era recomendada para mayores de 3 años. ¿De qué iba esta obra?
Son Los viajes de Petit. Arranca cuando, entre el sueño y la vigilia, Pitín se encuentra en fantasías, pero también en sus miedos. Y en este momento de imaginación, el niño tiene muchas veces que el origen de lo que se está comprendiendo durante la jornada. Uh-huh. Entonces, su compañero de sueños, que es el Fleso Flex, utiliza la literatura y narra fragmentos de cuentos para hacer más placentero el viaje de Petit a través del emocionante mundo de los sueños infantiles.
Uh-huh. Vale, bueno, estos han sido los dos que había este fin de semana, pero hay más, ¿vale? Porque, bueno, pues el sábado 24 de enero se estrena a las 6 de la tarde Caca, que es de la compañía Engrata, ¿vale? Y bueno, pues como estáis viendo, están todos englobados dentro del cuarto festival de teatro Pequeñeces, y son para niños pequeños, ¿vale? Este Caca es a partir de 1 año.
Son dos pequeños payasos, Pupetes y Fidio. Se han quedado encerrados en el cuarto de baño. Este será el motivo por el cual emprenderán un viaje fantástico en donde juntos aprenderán a superar sus propios miedos y a solventar los pequeños conflictos que se les interponen en su camino.
Uh-huh. Luego también ese mismo fin de semana, aparte de Caca, tenemos el Baúl de Mirka, de la compañía teatral, ¿vale? Que será el domingo 25 de enero a las 6 de la tarde, también en el Teatro Gurdulú. ¿De qué va el Baúl de Mirka, Marta?
Pues los acontecimientos suceden en la habitación de Mirka, en la que existe un baúl fantástico donde habitan las sorpresas. Allí todo es magia, juego, diversión, imaginación, descubrimiento y también misterio. ¿Para qué sirve una caja? ¿Por qué lloramos? ¿Cómo hay que ponerse unas botas? ¿Cómo son los besos? ¿Cuando seamos mayores seremos mamás y papás? ¿Qué es un váter? ¿Dónde se esconden los secretos? ¿Se puede guardar la magia en el bolsillo? ¿Porque soñamos que volamos?
Bueno, pues a todas estas preguntas, ¿no?, intentarán al menos darnos respuesta de una forma imaginativa en el Teatro Gurdulú. Recordad que si queréis más información, pues podéis visitar la página del Teatro Gurdulú, que es www.teatrogurdulú.com. Y bueno, hay más, hay mucho más, porque también nos enviaban desde el auditorio de la Carlos III la programación para enero, ¿vale? Ya ha habido un estreno, que fue Albert Pla en concierto, ¿vale?, que fue este mismo sábado. Y nos quedan más cosas, porque uno de los, sin duda, eventos de este enero en la Carlos III es el retablo de Maese Pedro, de Manuel de Falla, que se inaugurará este próximo sábado 24 a las 6 de la tarde, que es una ópera para marionetas en un acto.
Además que son marionetas enormes.
Sí, enormes.
Que se hicieron ya grandes y ya, creo que se han mantenido las mismas. Es más, decían que es el hijo o el nieto del que las hizo el que también colabora a la representación.
Uh-huh.
Entonces, es un libreto de Salvatore Cammaro y Leone Emanuele Verdare, de la Orquesta Escuela de la Sinfonía de Madrid, y la edad recomendada es entre 6 y 11 años. Es en el atrio del Castillo de Alfarería, en Zaragoza.
Claro, eso es donde ocurre, ¿no? Que se supone que es el atrio del Castillo de Aliferia, en Zaragoza, que es la capital medieval del Reino de Aragón, ¿no?
Sí, es el viejo Fernando, que fuera compañero de armas del defunto conde de Luna, y en ese momento el comandante del ejército de su hijo. Trata de mantener en vela a sus subordinados a pesar de lo avanzado de la noche, pues así lo requiere la situación del reino, casi en estado de guerra civil. Entre tanto, el joven conde de Luna se pasea intranquilo por los jardines del Palacio Real, echando nostálgicas miradas a las ventanas de la noble dama Leonora de Sargasto.
Uh-huh.
Fernando se pone a contar a sus hombres las historias sobre los extraños y legendarios acontecimientos sucedidos mucho tiempo atrás. Hacía mucho tiempo, una gitana llegó hasta la cuna de los hijos del conde de Luna, embrujó a uno de los pequeños y el inocente informó como consecuencia del hechizo. La gitana fue perseguida, atrapada y quemada viva en la hoguera en venganza. En venganza, la hija de la desventurada se presentó la horrenda ejecución de su madre, raptó al hijo menor del conde y lo condenó a la misma muerte espantosa que sufrió a su madre. La hija de la gitana jamás pudo ser capturada. ¿La reconocería?, preguntaban los hombres de Fernando. Y el escudero asiente.
Uh-huh. Bueno, pues recordad que este sábado 24 de enero a las 6 de la tarde, en el auditorio de la Carlos III, comenzará el retablo de Maese Pedro de Manuel de Falla. Pero hay mucho más, porque también el sábado 31, a eso de las 8 de la tarde, comenzará Soledad y Ensueño de Robinson Crusoe, de la compañía de teatro El Cruce Teatro, y bueno, pues un cuarto de siglo para dos Robinsones. Porque
sí, es que da la casualidad que hace exactamente 25 años que se estrenaba Soledad y Sueño de Robinson Crusoe, de Ignacio del Moral, dirigida por Ernesto Caballero. Para ambos fue el inicio de sus respectivas carreras, que, como es sabido, han confluido en numerosas ocasiones más. La más reciente es su trabajo para el Centro Dramático Nacional sobre los textos de Miguel Maura.
Miura,
titulado Las visitas deberán ser prohibidas por el Código Penal. ¿Qué? Me he perdido. Todo esto es el título de la obra.
Sí, las visitas deberían estar prohibidas por el Código Penal.
25 años de trabajo dramatúrgico que pretendemos celebrar precisamente con una nueva puesta en escena de aquella legendaria obra que tuvo tanta repercusión en los entonces incipientes espacios alternativos.
Eso es, así que a ver si, bueno, además hablando de este tema, ¿no?, como es Robinson Crusoe, esa novela de Daniel Defoe, que, bueno, que como sabéis ha tenido siempre tantísima repercusión en la cultura occidental, ¿no? Bien, aparte de todo esto del Auditorio Nacional, el Ayuntamiento nos enviaba información sobre Sabadalia, que, como bueno sabéis, pues es una serie de actividades que están sobre todo destinadas a los chavales y que se están teniendo ya lugar los sábados de enero, pero también continuará en febrero y marzo del 2009, ¿vale? La entrada de este Sabadalia es 1,50 € y bueno, pues podéis compraros también un bono de 5 entradas por 5 euritos, que para los chavales no está nada mal. Estas actividades se celebran en Arroyo Culebro, en el gimnasio del Centro de Educación Infantil y Primaria Manuel Vázquez Montalbán, ¿vale? En el San Nicasio, también en el Centro Saramago, en el centro, también en el Pabellón Deportivo de la Plaza Mayor, en el Santiago Amón y bueno, pues en el pabellón del Ramiro de Maeztu en Zarza Quemada. Si queréis más información, de todas formas, podéis llamar al 91 693 3710, o bien visitar la página del ayuntamiento, que es www.leganes.org. también nos dejaban por ahí un correo electrónico, sabadalia@leganes.org. y bueno, pues actividades hay un montón.
Sí,
comenzamos con la de deporte.
Pues hay fútbol, baloncesto, unihockey.
Unihockey, sí, eso es el floorball.
¿Esto qué es?
Esto pues es como hockey pero sin patines. ¿No has jugado nunca al unihockey?
No.
Claro, Aitor, tú sí que has jugado, ¿no? Que eras del instituto de García Márquez.
Sí, es un deporte con palos y un portero y una portería pequeña. Sí, para...
¿Y con la pelota, que no, la pelota es una pastillita dura?
No, aquí es una pelotita con muchos agujeros. Parece que entra un ratón dentro de la pelota.
Sí, bueno. Además tenemos a algunos de los mejores jugadores de unihockey, a quien le ganes, de la selección española.
Sí, es campeón de España en varias categorías y vamos a hacer un poco promoción de ellos.
Hombre, que además salieron casi todos de García Márquez, ¿no?
Sí, es más, este verano con la selección española de varias categorías, tanto en el plano femenino como masculino, han acudido, las chicas era Dinamarca y los chicos acudieron a Hungría al pre-europeo.
Bueno, o sea que hay nivelillo ahí, ¿no? Bueno, pues en Sabadalia, aparte de unihockey, baloncesto y fútbol, hay muchos más deportes que se pueden practicar.
Bádminton, tiro con arco, esgrima, golf, palas de licra, indiacas, esto sí he jugado.
A
mí el indiaca,
¿no?
Me encanta. Sí, me parece muy dinámico. Luego está el baloncof, que esto no lo conozco.
El baloncof, sí. Y aparte también hay pues una serie de actividades lúdicas, ¿no?
Pues sí, hay una zona de música, mesa de ping-pong, futbolín humano. Esto es divertido.
Sí, la verdad es que está bien, ¿no? Esto de que te agarra todo el mundo. Claro. Uy, que esto de estar en la mesa, ya sabéis a mí que se me va ahí la sintonía, bueno, por un lado, por otro.
El tabletando, puntos de lectura, lenguaje de signos, juegos cooperativos, taller de pompas, circuito adaptado, pelota gigante, máquina de palomitas. Aquí esto ya me dura, esto me ha llegado al corazón.
Poco deportivo lo veo yo, eso.
Hombre, claro, es que las deportivas las hemos dicho primero, estas son ya más lúdicas, ¿no?
Claro, y una máquina de palomitas, se ponga donde se ponga, está muy bien.
Hombre.
Bueno, luego hay un columpio acrobático, una máquina de tatuajes, la Wii, los dardos, un rocódromo, una tetera, un futbolín y un simulador de remos.
Bueno.
Y aquí pone un largo ETC, o sea que nos hemos dejado bastante cosas en el tintero.
Un larguísimo ETC, o sea que ahí hay un montón de cosas que se pueden hacer. Bueno, también nos enviaban el calendario de actividades, pero bueno, yo os recomendaría que o bien lo miréis en nuestra página web en www.coleganes.org o bien en la página directamente del ayuntamiento en www.leganes.org. En cualquier caso, este sábado, que fue cuando comenzó el 17 de enero, fue en Zarza Quemada. El 24 de enero, la semana que viene, ¿dónde va a ser, Marta?
El 24 de enero, en San Nicasio, que va a ser...
En el Santiago Amón, ¿no?
No, Santiago Amón, sí.
Uh-huh. En el centro y en San Nicasio.
¿Cómo?
Que en los dos, conjuntamente, en los dos sitios.
Ajá.
Tanto en el centro, en Santiago Amón, como en el... Como en San Nicasio, que era en el...
En el Mikado.
Sí.
Sí, que era en...
En el José Saramago.
En el José Saramago. Bien, el 31 de enero, ¿dónde será?
También en el centro Santiago Amón, en Arroyo Culebro, en Origami.
No, esas son algunas de las cosas que hace.
Sí, Arroyo Culebro, en el colegio Manuel Vázquez.
Y luego en San Nicasio.
Y en San Nicasio, que, bueno, pues, como decíamos antes, era en el Saramago. Bien, también estas actividades continuarán en febrero y en marzo, y bueno, pues podréis escuchar más sobre ello, podéis buscar más sobre ello en nuestra página web, como os decía.
Sí, solo decir que hay hasta el día 28 de marzo, que es el último convocatorio.
Hasta el 28 de marzo, pero bueno, luego seguro que continuarán, porque esto tiene mucho éxito entre la chavalería. Y bien, vamos a acabar con una última que, bueno, para esto vamos a tener con nosotros a Clara Álvarez, que ahora después la podremos escuchar. Bueno, se trata de una tertulia literaria de la asociación Acubo, ¿vale? Que ahora os comentaremos qué es esta asociación, pero para ello nos vamos a poner en contacto con Clara Álvarez. Si nos dais un momentito, nos ponemos en contacto con ella. tardes, Clara.
Buenas tardes, Rubén.
Bien, Clara Álvarez es una de las personas que va a estar organizando esta tertulia literaria, que es de la asociación ACUBO. Oye, cuéntanos qué es ACUBO, Clara.
Pues ACUBO es la asociación de alumnos, de antiguos alumnos de la Escuela Contemporánea de Humanidades, que es una escuela de Madrid que imparte cursos y másteres sobre todo de escritura, de creación literaria, pero también de humanidades. Cubre bastante campos así dentro de las humanidades. Entonces, la asociación somos un grupo de personas que hemos coincidido en alguna clase que nos apetecía que las actividades fueran más allá de solo las clases. Uh-huh. Y hemos organizado algún otro evento. Y ahora mismo estamos con esta tertulia literaria.
Esta tertulia literaria que es mañana mismo, martes 20, a las 9 de la noche en el Café Molière, que como veo está en Francisco Silvela 22, muy cerca de lo que es la escuela vuestra, ¿verdad?
Sí, es el número 20. Probablemente he sacado la información de la web que se nos ha escapado el 22, pero es el número 20. Está entre el metro de Manuel Becerra y el metro de Diego de León, más cerca de Manuel Becerra.
Bueno, en cualquier caso, en el Café Molière, Francisco Silvela, 20, el martes, mañana, a las 9 de la noche. Y bueno, ¿y qué se va a hacer en esta tertulia literaria, Clara?
Bueno, pues la idea es que la gente pudiera participar, que la gente que le gusta escribir o incluso que le gusta leer, pues pudiera participar de una manera más activa y de diferentes formas. Puedes participar escribiendo relatos. Bueno, para esta vez la convocatoria ya está cerrada, pero sacaremos más y os pasaremos la información para quien quiera pueda mandar sus relatos. Entonces, la gente de la escuela, amigos, gente en general que ha leído la convocatoria nos ha enviado sus relatos. Hay una preselección para escoger los que, por extensión y por tipo de texto, eran mejores para leer. Y hemos invitado a una serie de personas que van a leer estos relatos en voz alta.
Y bueno, pues yo creo que los micrófonos de Leganés nos acercaremos hasta allí para grabarlo y luego emitirlo, ¿te parece?
Pues seréis muy bienvenidos porque eso anima a la gente, que de eso se trata, ¿sabes? Que la gente sienta que pueda ser escuchada, que pierda la vergüenza, que lea, que escuche, vamos a dejar un espacio para la improvisación, para quien se haya traído su relato de casa, no le haya querido enviar, no le ha dado tiempo, le ha dado vergüenza, lo que sea, pues si quiera que se anime, se ponga a leerlo.
Uh-huh. Oye, ¿cuánto cuesta o no tiene ningún coste esto de ir
no,
a
ver? No, es totalmente gratuito, todo el mundo está colaborando de forma voluntaria.
Uh-huh. ¿Cuál es vuestra página web?
Nuestra página web es acubo.blogspot, es blogspot.com.
Vale, y además, bueno, veo que tenéis una dirección de correo electrónico donde os pueden contactar, ¿verdad?
Sí, la dirección es asociacionacubo@gmail.com. Te repito la dirección del blog por si alguien quería apuntarse y no le ha dado tiempo.
Venga, vale.
Es acubo, todo junto, punto blogspot, así todo junto, punto com.
Muy bien, y allí ya pueden ver más información sobre esta asociación que tenéis de antiguos alumnos de la Escuela Contemporánea de Humanidades.
Uh-huh.
Muy bien.
Quería aprovechar para darle las gracias a la gente que va a venir a leer por si escucha el programa, porque son desde actores profesionales a actores aficionados, gente de la radio que se ha animado a participar y generosamente leer los relatos de los jóvenes escritores y que se han animado a mandarlos. Entonces es hay que preparárselo antes, con lo cual también da un poco de trabajo y además, pues incluso para los actores profesionales siempre da un poquito de respeto leer en público. Y estos son gente que, pues eso, de forma voluntaria se ha animado a atreverse y ponerse a leer los relatos de estas personas.
Oye, ¿teníais algún tema o el tema era libre?
Pues esta vez el tema es libre. Para la próxima vez, que todavía no sabemos cuándo será, tenemos pensado un tema. Uh-huh. Pero no voy a decir nada para darle un poco de suspense.
Que se quede un poco en sorpresa, ¿no?
Sí.
Muy bien. Pues Clara, que esperamos sinceramente que salga muy bien esa tertulia, al menos pues desde aquí lo hemos contado para que se pueda acercar más gente. Y oye, que te esperamos por la emisora comunitaria, que has estado varias veces en nuestra 484, pero llevas ahora un tiempo sin venir.
Pues sí, pues muchas gracias, Rubén. Espero poder pasarme. Ahora tengo unas clases justas ahora, con lo cual se complica. Estoy entre clase y clase ahora.
Bueno, no te preocupes. En cualquier caso, muchas gracias por haber atendido a la llamada de Coleganés.
Muchas gracias a vosotros por escuchar.
Venga, un saludo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Un mineral que se llama coltán. En un minuto te doy una diferencia. Se han matado en el Congo. Tú nunca habías oído hablar del coltán, ¿verdad?
¿Qué es lo que hubiera pasado si Francisco de Asís, el marido de Isabel II, se hubiera podido casar con un chico? Y si ella hubiera podido elegir al hombre con el que casarse.
O abrimos los ojos y despertamos, o nos arrastra.
Pero que vamos, que yo creo que con el poco tiempo que le dedicamos,
sale bastante bien
y demasiado decidamos.
Estresadas, corriendo todo el día y haciendo mil cosas. No hablemos de los sueldos de la mujer, de que trabajas fuera, de que trabajas dentro, y toda la pesca.
Bueno, no sé, quizás mi opinión me la reserve.
Que la gente solo es libre cuando tiene la información.
Emisora comunitaria de Leganés.
Y yo creo que queda bastante claro.
4, 8, 4.
Bien, pues continuamos en la emisora comunitaria de Leganés. Bueno, a ver si os queréis pasar por esta tertulia que nos contaba Clara Álvarez de Acubo. Recordad que es en el Café Molière, en Francisco Silvela 20, mañana martes a las 9 de la noche. Allí estaremos leyendo algunos de los textos que han ido enviando a esta asociación de antiguos alumnos de la Escuela Contemporánea de Humanidades. Y bueno, que no sé, me estabais comentando por aquí algunas cosillas.
Nada, estábamos hablando un poco de las noticias que hemos ido tratando a lo largo del programa.
Uh-huh. Y también estábamos comentando que, igual que está lo de Sabadell y lo de la Gurdulú, que Rigoberta Menchú tiene un montón de obras, que tenemos que traer la agenda porque la verdad es que están muy bien de precio. Incluso las hay gratis, pero me han dicho que hay que levantarse a las 6 de la mañana para las que son gratis. Le sentas allí a la fila.
No está mal.
Sí.
¿Cuál era esta que me estabais contando que estuvo muy bien, una de estas últimas obras?
El sábado hubo en el Rigoberta Menchú una obra muy buena de un mago humorista que estuvo bien tanto para mayores como para pequeños, pero vamos, que a lo largo ahora del Festival Sur, viernes y sábados, hay constantemente, es un goteo de grandes obras, y la mayoría de gente conocida tiene cierto nombre en el mundo del teatro.
Sí, señor, eso es, que venga el teatro por aquí, por Leganés.
Es más, no todos son palos para el ayuntamiento.
No todos son palos, claro que no. Bueno, vamos a hacer una pausita musical y después vamos a continuar con las recetas de Julia. Julia, ¿tienes ganas de contarnos esta receta?
Bueno, cuando me llegue la hora.
Cuando te llegue la hora. Eso suena muy mal, ¿no? Parece que...
No, hombre, quiero decir que no me voy a adelantar. Estoy muy entretenida con vuestras noticias, que me parece muy bien.
Muy bien. Bueno, pues vamos a escuchar En el Jardín, este grupo que ya hemos escuchado alguna vez. Y la canción se llama Fuertes Vientos. Os dejamos ahí con Fuertes Vientos en el Jardín. Thank you.
león, gotas, lluvia, tiburón, piedras, perros, playas, ríos de gloria, hojas, montañas, grandes liebres, bosques libres, caminos verdes, cielo, llanura, islas, hielos, lagos glaciares, fuertes vientos.
Comunicación,
participación,
igualdad, noticias,
cultura,
asociaciones,
ciudadanos, ciudadanas,
libertad,
género,
libertad, emisora comunitaria de Leganés.
4, 8, 4.
La canción que escuchamos de fondo se llama Siempre Adelante, de Carlos Saura, y bueno, a partir de ahora va a ser nuestra sintonía para este espacio de recetas que, como siempre, nos trae amablemente Julia López. Julia, ¿qué receta nos traes hoy?
Hoy la base principal son las espinacas.
¿Pero qué receta es?
Pues espinacas con bechamel.
Uy, qué bueno. Además, yo sé que a ti te salen de buenas estas espinacas con bechamel.
Pero mi amiga, es que te gusta mucho la bechamel. Lo que pasa es que la bechamel es un poco difícil de hacer y sabe lo que pasa, que es muy, con mucha paciencia. Pero la bechamel engorda también.
Engorda la bechamel.
Mucha harina, leche, mantequilla. Bueno,
bueno, mira. A ver, Aitor, ¿qué decías?
No, que como dice, lo que no mata engorda.
Claro, lo que no mata engorda, ¿no? El refranero castellano.
Ese
que
es
siempre
un
nos
refranero,
ha dejado.
Pero bueno, hombre, engordará, pero no.
Bueno.
Es un dicho, sí.
Bueno, cuéntanos cómo se hace esto.
Pues mira, necesitamos 750 gramos de espinacas congeladas, porque bueno, más bien congeladas.
Frescas no sirven, tienen que ser congeladas.
Sí, sí, pero bueno, hay que...
Es que frescas hay que lavarlas muchísimo.
Ah, mira.
Tienen tierra, bruto. Las tienes... Para que no tengan tierra, yo lo que las hago, las dejo en remojo de la noche anterior para que la tierra se baje abajo. Uh-huh. Pero para más facilidad, pues 750 gramos
de congeladas.
De congeladas
y punto.
Vale. Dos ajos fileteados, aceite, sal, nuez moscada, pimienta opcional, si el que quiera, 3 o 4 cucharadas de harina, medio litro de leche y 30 gramos de mantequilla.
Uh-huh. A ver, ¿puedes repetirnoslo más lentamente para que tomen nota?
750 gramos de espinacas congeladas, 2 ajos fileteados, aceite, sal, nuez moscada, pimienta opcional, 3 o 4 cucharadas de harina, medio litro de leche y 30 gramos de mantequilla.
¿Para cuántos comensales es eso?
Eso es para 4. Y luego no es muy difícil, ya verás cómo es fácil de hacer. A mí desde luego es que la bechamel me gusta mucho hacerla.
Además,
y se me da bastante bien.
Que suena bonito, ¿no?
Bechamel.
Bueno, van a la pinza, madre mía, alargando el fin de semana.
Las antenas de la radio.
Sí, las ondas. Bueno, pues cocemos las espinacas en agua salada durante 10 minutos y las escurrimos y las reservamos. Doramos los 2 ajos de filetes en la sartén con aceite. Incorporamos las espinacas. Bueno, pues lo que te decía, si queremos echar pimienta o salpimentar, rehogar unos minutos. Y luego tendremos que disponer de una fuente para meter al horno. Y la bechamel se hace de la siguiente manera. Derretimos la mantequilla en un cazo. Añadimos la harina sin dejar de remover poco a poco y echamos la leche despacito. Incorporamos la nuez moscada, remover hasta obtener la textura deseada, unos 10 minutos aproximadamente. Incorporamos a la bechamel las espinacas y la metemos un poquito al horno. Yo he hecho un poquito de queso por encima al meterlo al horno.
Sí, que
y
luego
se queda
más...
tostadito. Y está muy rico.
Ah, ese queso gratinado, la verdad es que luego está maravilloso, ¿eh?
¿Pero qué es? ¿Queso como rallado?
Queso rallado, sí, claro.
Uh-huh. Oye, ¿puedes repetir cómo hacer la bechamel? Porque a mí es que esto es lo que peor se me da.
Pues pones la mantequilla en el cazo. Uh-huh. Y la dejas que se derrita. Y luego echas la harina, poco a poco. y vas echando la leche y lo vas removiendo, porque es que si lo echas muy deprisa se te hace grumos.
Sí, es que eso es lo que te iba a comentar, es complicado, no. Porque cuando yo lo he hecho siempre se me queda con grumo y me queda un poco.
Lo que pasa es lo importante de la bechamel es trabajarla. Entonces no echar toda la leche de un golpe, ir echándola poco a poco, ir haciendo una pasta poco a poco.
Paciencia.
Que para las croquetas,
¿no?
Las croquetas también pasan igual. Ahora, de todas formas, yo creo que también venden bechamel hecha.
¿Bechamel hecha? Sí. Ah, claro, así es mucho más sencillo.
Sí. Sí, yo creo que la venden. Yo no es que la he comprado, pero en el supermercado la he visto.
Pero pierde su encanto, eso de hacer la bechamel. A fuego lento es, ¿no?
Riquísima está la bechamel hecha.
Mi madre le da mucha importancia cuando le echas la mantequilla que tuestes un poco la harina.
Es que es lo más importante, antes de echar la leche, tostarla.
Claro,
si no, sabe así, a cruda. Sabe sí, muy cruda.
Sabe distinto. Hay que tostarla
un poquito. Y yo, de hecho, ¿sabes lo que hago? He hecho la sal antes de echar la leche. Y yo pimienta no, yo echo nuez moscada, porque yo normalmente la hago para las croquetas. Yo las croquetas las hago con la bechamel, así. Y entonces, claro, yo la trabajo para que no... Porque si no, sabe a crudo. Lo importante de la bechamel es trabajarla, porque si no sabe a crudo, sabe mucho a harina, no sabe a todo, está como cruda la harina.
Uh-huh. O sea, las croquetas me estás comentando que también se come bechamel, claro.
Hombre, claro, está claro. Más, puede ser de bacalao, puede ser
de jamón,
de pollo,
de verdura.
Bueno, de verdura yo no la he hecho,
pues
pero
sí,
dice que
nada,
están también...
Tú cortas, por ejemplo, zanahoria, le echas unos guisantes, algo de verdura que sea un poco más consistente, porque si echas, por ejemplo, espinaca se te va a quedar deshecha, aunque
que
también
que
se puede hacer, ¿eh?
Tendrás que echar algo que te sepa un poco más a, por ejemplo, bacalao, un poquillo de jamón, porque es que si no la verdura es muy insípida.
Pues es lo mejor, y de hecho yo ahora mismo recomiendo que la gente tome fruta y verdura para la gripe, que es lo que más les va a ayudar en estos momentos.
Pues en mi casa, el rey de la casa es el tigre.
¿El tigre?
El tigre, sí. Porque es con el lugar de echarle bacalao...
Ah, el mejillón tigre, dices.
No, es que en el mejillón, coge el mejillón, lo cortas y con eso haces la croqueta en la concha del mejillón. Y eso, vamos, nos gusta.
Sí, está buenísimo.
No
sé si...
Pero eso son las conchitas en vez de...
La concha es la misma concha del mejillón. El mejillón es el
cortadito,
que es lo que se le echa a la masa de la croqueta. Y eso todo lo comes con una cucharilla.
Y está bueno,
buenísimo.
Vamos, yo eso lo he probado en las tapas de los bares.
Sí,
sí, es típica tapa de...
Ah, que sí, y esto con una cervecita, vamos, ahí se te...
Bueno, tú fomentando la verdura y ahora,
y ahora
ya te pasa...
Ya has pasado a la cerveza.
Todo con moderación es bueno, ¿no?
Exacto, ¿vale?
Como diría el otro, viva el vino.
De todas maneras, hay una cosa que yo no entiendo. ¿Por qué si pides cerveza te ponen tapa y si pides Coca-Cola no te la ponen tan contento?
Ah, amiga,
con la cerveza siempre le ponen la tapa, pero con el refresco como que se les olvida.
Mira, encima que el refresco te cobran más, pero claro, sí. Es que la cerveza borracha hay que mojarla, ¿no? Porque
claro.
Si no... De hecho, es curioso, ¿no? Eso de lo de las tapas, que lo inventaron precisamente... para que los que conducían los coches de caballos pues no fueran más para allá que para acá, ¿no? Porque había que alimentarles, ¿no? Que se veían a la taberna, se ponían ciegos a beber y no comían nada. Y claro, luego pasaba lo que pasaba.
Y luego también lo que dicen es que cuando un vino es malo, te ponen queso.
A que no le sabores igual.
Sí, porque con el queso, como que si es un queso un poco más fuerte...
Sí, que marida bien, ¿no?
Pues no, que ya te das cuenta que el vino es más pobretón.
Yo lo que he oído de los vinos malos es que siempre te los ponen fríos, porque así no te das cuenta de que está picadillo, ¿no?
Ahí está.
Bueno, oye, ¿alguna variación tenéis de estas espinacas?
Oye, estábamos comentando, las espinacas tienen muchas maneras de hacerla. Marta dice, yo también lo hago, pero también con acelgas, rehogadas.
Sí, sí, mi madre lo que hace es primero la hierve, luego coge, abre unos choricillos, y eso lo deja que pierda, porque si no tiene mucha grasa.
Sí.
Echa las espinacas y luego no llega a ser tortilla, lo que hace es un huevo por persona más bien y lo revuelve. Y entonces os queda un plato ya que te vale como plato único, vamos,
eso tiene que llenar, ¿eh?
Yo hago en tortilla, la tortilla de espinacas, pero con jamón. Echas lo mismo, nada más que la cuajas y está también rica. O sea, no echas tanta cantidad de huevo, sí, pero... y está muy rica en la tortilla de espinacas.
Por ejemplo,
y tiene muchas variedades las espinacas.
En mi familia de Barcelona...
Y mucho hierro, ¿eh? Y buenas para la vista y para todo.
Sí, como sí. Popeye.
Como Popeye, claro.
Mi familia de Barcelona lo que hace es que las hace con carne picada.
¿Con carne picada?
Con carne picada. Y además, bastante carne picada, con lo cual también es un plato único.
Claro.
Y luego,
tienes ya todo, ¿no? Ahí.
Otra variante de la bechamel es, dentro de la bechamel, meterle pasas o nueces y gambas peladas.
Casi.
Y luego encima la bechamel.
Así yo te también, va llevando sorpresita, ¿no?
Mientras yo también hacía antes, hay unos bolovales que tienen un redondoncito, que son de hojaldre, ahí también los echabas y eso para aperitivos también queda muy rico. O sea, los bolovales rellenos, pues no sé, en vez de eso le echas unas gambas, lo pones en el boloval con la tapita esa y sale
y
también muy rico.
¿No?
Bueno, también de espinaca, o en vez de espinaca lo puedes hacer de gambas, la bechamel, y lo rellenas eso. Uh-huh. Sí, la, se puede también de bechamel, de lo que quieras. O sea, la bechamel la puedes echar muchas cosas.
Sí, o, por ejemplo,
de
otra
bacalao, cosa...
De bacalao
también está muy
otra
rico.
Cosa que va bien muy bien con la bechamel es la coliflor.
Yo con la coliflor la he hecho también. La coliflor, y la coliflor está buena también, con la metes al horno con un poquito de queso rallado por encima y ya.
O rehogada con ajos.
Y sabes también cómo está muy rica rebozada.
Ah, sí, pero ya le
con
metes,
harina y
ya le metes muchas calorías, ¿no?
De todas formas, la coliflor es más fuerte que la espinaca.
Bueno, vamos a ir terminando, que ya sabéis que en la radio el tiempo es oro, aunque aquí no funcionamos así. El tiempo no lo cobramos, no tiene un precio. Pero sí que es verdad que tenemos que ir dejando espacio, ¿no? Para los siguientes programas. Así que, bueno, vamos a ir terminando. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos tenido en esta 484 de hoy. Bien, pues como os decía, comenzamos haciendo un largo resumen, ¿no? de nuestras noticias. Hoy sobre todo hemos contado mucho sobre agenda cultural, tanto bueno pues en el centro de la Carlos III, como el Sabadalia, como la tertulia literaria de Acubo, que hemos conseguido entrevistar a Clara Álvarez, que es mañana, martes 20 de enero a las 9 de la noche en el Café Molière, donde se van a leer algunos textos que han ido enviando las personas interesadas. También bueno pues hemos contado algunas noticias de deporte a nivel internacional, que parece que se está que Israel se está retirando de Gaza por fin y que les van a dejar un poquito en paz. De todas formas, el 27 de enero, recordad que en Los Cabezones hay una concentración aquí en Leganés, ¿vale? También hemos escuchado esta magnífica receta, ¿no? De las espinacas con bechamel. Y bueno, pues como siempre, que con nosotros teníamos a Marta Cañadillas. Muchas gracias, Marta.
Sí, buenas tardes. Hasta el próximo programa.
Hasta el próximo programa, eso es. Teníamos también a Julia López, nuestra magnífica cocinera.
Hasta pronto.
Aitor Fernández, que no me equivoque, no te llame ni Adrián ni Sánchez, porque madre...
Ya, es un avance.
Es un avance, ¿eh? Hoy he conseguido decirlo bien. Aitor, que un día me vas a matar, ya verás. Y bueno, como siempre, con vosotros, el que se confunde, Rubén Bermejo. Os dejamos con la emisión de la emisora comunitaria de Leganés. Recordad que es muy importante ser feliz y que, bueno, pues que la semana que viene, que será ya 26 de enero, ya no estará Bush, por cierto, que hoy es su último día, que mañana entra Obama. No sabemos qué hará este Obama, porque al fin y al cabo es americano también. Pero bueno, el mundo será un poquito más libre, según parece, ¿vale? Recordad que la semana que viene, a eso de las 7 de la tarde, volvemos en la emisora comunitaria de Leganés, en la 484. Un saludo, nos escuchamos.